Bienvenidos a su programa Quiero Vivir Sano, un programa basado en el plan de estilo de vida saludable Adelante, que desafía a nuestros oyentes a cultivar los hábitos de salud que les permitan prevenir y vencer las enfermedades crónico-degenerativas que están destruyendo a nuestra sociedad y a gozar de una vida plena y feliz. Escúchenla y compártanla por Apple Podcast y por Spotify. Los invitamos también a seguirnos en la página www.quierovivirsano.org. Agradeceré sus comentarios en mi correo jalvaradol52@um.edu.mx. Y si gustan seguirme por Twitter, @jalvaradol52. Por otro lado, también me gustaría invitarlos a escuchar mi otro podcast llamado Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa dirigido a la salud espiritual de jóvenes y adultos. Disfruten estas fascinantes aventuras. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos con nuestro estudio del libro Disfrútalo, un nuevo estilo de vida del doctor Jorge Pamplona. Hoy vamos a estudiar un poquito acerca de los objetivos de una dieta sana en cuanto a carbohidratos. Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, una alimentación sana debe tender a, número 1, aumentar el consumo de carbohidratos complejos hasta el 70% de la energía ingerida. 2. Reducir el consumo de carbohidratos simples refinados, azúcar blanco, tanto como fuera posible hasta llegar a prescindir completamente de ellos. Esto significa que deben consumirse abundantemente los siguientes alimentos: los cereales, el trigo, la cebada, la avena, el centeno, el maíz, el arroz, el mijo, etc. Son la principal fuente de carbohidratos complejos, o almidón. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo abundante de cereales, especialmente la avena, tiene efectos beneficiosos sobre la diabetes y sobre otros trastornos metabólicos y disminuye el riesgo de padecer cáncer. Los cereales debieran volver a ser, como lo han sido durante toda la historia, la base de la alimentación humana. La mayor parte de la energía que necesitamos debería provenir de ellos. No ocurre así en la típica dieta occidental a base de carne, productos lácteos, conservas y alimentos refinados industrialmente, en la que la proporción de energía procedente de los carbohidratos complejos no llega al 50%. Los expertos en nutrición aconsejan un uso abundante de cereales, tanto en el desayuno en forma de pan, de copos o hervidos en papilla, como en la comida principal del mediodía. Los cereales auténticamente integrales tienen además la ventaja de incluir el germen del grano, que es rico en vitaminas B y E y en aminoácidos esenciales, y su cubierta o salvado, rica en fibra vegetal. Los tubérculos, esto es las papas, por ejemplo, leguminosas, el camote, también ricas en carbohidratos complejos, almidón, además de ser una buena fuente de proteínas de gran valor biológico. La dieta occidental típica, a base de carne, leche y sus derivados, es muy pobre en fibra vegetal, entre 3 y 10 gramos diarios. En cambio, la dieta a base de cereales, hortalizas y fruta suple generosamente las necesidades diarias de fibra vegetal, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Debe reducirse al mínimo el consumo de dulces, pasteles, bombones, refrescos ricos en azúcar. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de azúcar refinado blanco proporciona energía sin nutrientes, es decir, aporta calorías, pero no los minerales y vitaminas necesarios para la metabolización de esa azúcar. En consecuencia, provoca un empobrecimiento en dichas sustancias. En cambio, el azúcar sin refinar, la morena, la miel y sobre todo los azúcares naturales contenidos en la fruta van acompañados de abundantes vitaminas y minerales que permiten su buen aprovechamiento metabólico. Hablemos de la digestión y utilización de los carbohidratos. Los carbohidratos complejos se transforman en glucosa en el intestino, pero a diferencia de lo que ocurre con los azúcares simples, la transformación en glucosa se produce lentamente, mientras que dura la digestión y su paso a la sangre se produce escalonadamente. Por el contrario, los azúcares simples, mono o disacáridos, pasan rápidamente a la sangre, con lo que aumenta bruscamente el nivel de glucosa. Esto provoca una respuesta intensa del páncreas, que debe segregar rápidamente insulina para poder metabolizar toda esa glucosa, y como resultado de ello, se produce un nuevo descenso de glucosa en sangre. A esto se le llama crisis de hipoglucemia. Esas oscilaciones bruscas en el nivel de glucosa, provocado por el consumo de dulces, pasteles, bombones, etc., obliga al páncreas y al conjunto del organismo a realizar un gran esfuerzo metabólico, predisponiendo para enfermedades como la diabetes o la arteriosclerosis. No así los carbohidratos complejos, almidón de los cereales, tubérculos y legumbres, que al digerirse y pasar lentamente a la sangre, mantienen un nivel constante de glucosa durante varias horas y permiten un mejor funcionamiento del páncreas. Esto explica además el hecho de que después de desayunar un dulce o la típica tostada con mermelada, se vuelva a tener hambre al poco tiempo, mientras que después de un desayuno a base de cereales integrales, no se tiene hambre en toda la mañana. Una dieta a base de cereales, frutas y hortalizas cumple a plena satisfacción todas las necesidades de carbohidratos. Además, aporta especialmente los carbohidratos más saludables, el almidón y la fibra vegetal. Hablemos de la fibra vegetal. La celulosa o fibra vegetal es un tipo especial de carbohidrato que no se absorbe, no pasa del intestino a la sangre, y por lo tanto el organismo no la puede utilizar como fuente de energía. Toda la que se ingiere es expulsada por las heces. Esto determinó que hasta hace unas décadas no se le concediera ninguna importancia fisiológica, pero ahora comprendemos la importancia de esa fibra vegetal aparentemente inútil. Actúa como una auténtica escoba en el intestino, absorbiendo toxinas y arrastrando sustancias nocivas como los ácidos biliares precursores del colesterol, entre otras, hasta formar las heces. La celulosa o fibra vegetal se hincha con el agua, aumentando varias veces su volumen. De esta forma da consistencia a las heces y facilita su tránsito por el colon hasta su expulsión por el recto. Cuando la dieta contiene poca celulosa por ser pobre en fruta, cereales integrales y hortalizas, las heces son duras, resecas y concentradas, por lo que obligan al intestino a realizar grandes esfuerzos para eliminarlas. Esto causa o agrava numerosos trastornos como los divertículos intestinales, las hemorroides y hasta el cáncer de colon. La celulosa, fibra vegetal, es exclusiva del reino vegetal. Ningún alimento animal contiene celulosa. Así pues, aunque no proporciona energía ni pasa a la sangre, es un componente imprescindible en la dieta sana y equilibrada, ya que evita el estreñimiento y baja el colesterol. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando el libro Disfrútalo, del doctor Jorge Pamplona Rocher, que pertenece a la colección Un Nuevo Estilo de Vida. Y vamos a considerar ahora el tema de las grasas. Las grasas o lípidos son compuestos químicos insolubles en el agua. Están formados básicamente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, al igual que los carbohidratos, pero unidos de manera diferente. Veamos los tipos de grasas que existen. Lípidos simples o grasas neutras. Están formados por la unión de una molécula de glicerina con otras tres de ácidos grasos, de ahí que se les llame triglicéridos. Los lípidos compuestos o lipoides. En su estructura entran, además de la glicerina y de los ácidos grasos, otros elementos como el fósforo, el nitrógeno o el azufre. Son lípidos complejos, la lecitina, la cefalina y la esfingomielina, que cumplen importantes funciones en el organismo, especialmente en el tejido nervioso. Los ácidos grasos son el constituyente principal de las grasas, a las que otorgan sus diferentes sabores, textura y fluidez. Desde el punto de vista químico, pueden ser de dos tipos, lo cual tiene una gran importancia para la nutrición, pues sus propiedades son muy diferentes. Los ácidos grasos saturados. Todos sus átomos de carbono están unidos por enlaces sencillos, lo cual los hace estar saturados de hidrógeno. Casi todos son de procedencia animal, excepto los de la nuez de palma y los de coco. Generalmente son sólidos a temperatura ambiente. Los ácidos grasos saturados forman grasas duras, estables, poco reactivas, saturadas en el sentido amplio de la palabra. Los animales las utilizan como sustancias de reserva. El consumo abundante de ácidos grasos saturados aumenta el nivel de colesterol en la sangre y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Hablemos de los ácidos grasos insaturados. Contienen un doble enlace cuando son monoinsaturados entre dos de sus átomos de carbono o más de uno, que se le llaman poliinsaturados. Las fuentes más importantes de estos ácidos grasos son los vegetales, especialmente las nueces, las almendras y otros frutos secos oleaginosos y el germen de los cereales. La grasa del pescado también contiene ácidos grasos insaturados. Suelen ser líquidos a temperatura ambiente, o sea, aceites, y por no tener saturados todos sus átomos de carbono con átomos de hidrógeno, conservan una mayor capacidad para reaccionar con otras sustancias y para ser metabolizados. El ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado de 18 átomos de carbono que se encuentra sobre todo en el aceite de oliva. El 93% de este se halla constituido por glicerina y ácido oleico, y también en otros aceites de semillas. Los ácidos grasos insaturados, como el oleico del aceite de oliva, y especialmente los poliinsaturados que se encuentran en el germen de trigo, en las nueces, en las semillas de girasol, en la soya o en las pepitas de la uva, son sin duda alguna los más saludables. Tienen además la interesante propiedad de reducir la producción de colesterol en el organismo. El aceite de oliva es el rey de los aceites, tanto por su exquisito sabor como por sus propiedades nutritivas y medicinales. Regula el nivel del colesterol en la sangre. Se usa contra el estreñimiento y en las afecciones de la vesícula biliar. Las aceitunas son ricas en grasas, 36%, y también contienen proteínas, 3%. Hablemos de la digestión y utilización de las grasas. Las grasas enlentecen el proceso de digestión, por lo que dan una sensación de llenado en el estómago más prolongada. Las grasas son el nutriente más difícil de digerir por nuestro aparato digestivo y el que más sobrecarga la función de las dos principales glándulas digestivas, el hígado y el páncreas. Por ello se recomienda una dieta muy pobre en grasas en caso de hepatitis o de pancreatitis. En el intestino delgado, por acción de la bilis y de la lipasa contenida en el jugo pancreático, las grasas son descompuestas en sus componentes principales, glicerina y ácidos grasos. De esta forma, atraviesan la barrera intestinal y pasan al torrente circulatorio. En el hígado y en el tejido adiposo, el organismo vuelve a unir los distintos elementos formadores de las grasas, sintetizando las suyas propias a partir de la glicerina y los ácidos grasos absorbidos. El organismo utiliza a las grasas como combustible de alta capacidad energética. Un gramo de grasa produce 9 calorías al quemarse o metabolizarse, es decir, más del doble de la misma cantidad de carbohidratos o de proteínas. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy seguimos estudiando el libro Disfrútalo del Dr. Jorge Pamplona Roger, que pertenece a la colección Nuevo Estilo de Vida. Y estamos estudiando acerca de las grasas, necesidades diarias de grasas. Las recomendaciones del grupo de estudio de la Organización Mundial de la Salud puede condensarse en 3 puntos. 1. Disminuir la cantidad total de grasa que se ingiere en la alimentación. La dieta omnívora típica de los países desarrollados contiene como promedio un 45% de sus calorías en forma de grasa, lo cual es un porcentaje demasiado alto. Existen evidencias claras de que el riesgo de ciertos tipos de cáncer, por ejemplo el de mama, el de la próstata y el de colon, está directamente relacionado con la cantidad total de grasas en la dieta. Diariamente no se deben ingerir más de 300 miligramos de colesterol. Número 2. Disminuir el consumo de ácidos grasos saturados, hasta llegar a eliminarlos por completo. Estos ácidos grasos proceden principalmente de los alimentos de origen animal. A medida que disminuye la ingestión de ácidos grasos saturados, hay una reducción progresiva de la mortalidad producida por las enfermedades cardiovasculares. Número 3. Mantener un consumo mínimo de ácidos grasos poliinsaturados, que se encuentran principalmente en los frutos secos, en los aceites de semillas, de germen de trigo, de maíz, de soya, de girasol, etc., y también en los pescados. Estos ácidos grasos poliinsaturados incluyen los llamados ácidos grasos esenciales que resultan imprescindibles en la dieta. Número 4. Los ácidos grasos monoinsaturados, como el aceite de oliva, deben cubrir la diferencia entre la ingestión total de grasa y la suma de los ácidos grasos saturados e insaturados. La dieta vegetariana a base de frutas, cereales y hortalizas satisface plenamente estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por ser pobre en grasas totales y rica en ácidos grasos mono y poliinsaturados. No así la alimentación basada en carnes y derivados, que aporta un exceso de grasas hasta el 45% de las calorías totales y un exceso de ácidos grasos saturados de procedencia animal. Hablemos del colesterol. El colesterol es un lípido compuesto, un tipo de grasa del grupo de los esteroles que se encuentra exclusivamente en los alimentos de procedencia animal y que nuestro organismo fabrica además en el hígado. Su función en el organismo es la de servir como materia prima para la síntesis de las hormonas sexuales, entre otras de las sales biliares y de las membranas celulares. Aunque es una sustancia imprescindible para la vida, cuando su nivel aumenta en la sangre, tiende a depositarse en las paredes de las arterias, deteriorándolas y estrechando su luz, lo que se conoce como arteriosclerosis. Por ello, un nivel alto de colesterol predispone a un mayor riesgo de infarto de miocardio, trombosis arterial y falta de riego sanguíneo en las extremidades. El colesterol circula en la sangre unido a unas sustancias llamadas lipoproteínas. Según a qué tipo de lipoproteínas está unido el colesterol, se lo llama de forma diferente y tiene efectos también distintos. Por ejemplo, el colesterol LDL es el colesterol que circula por la sangre unido a las lipoproteínas de baja densidad. Representan aproximadamente el 75% del colesterol sanguíneo total. El colesterol LDL favorece la formación de la arteriosclerosis, es el llamado colesterol malo o nocivo. El colesterol HDL circula unido a las lipoproteínas de alta densidad, HDL en abreviatura. Recientemente se ha puesto de manifiesto que este tipo de colesterol, al que se le llama coloquialmente colesterol bueno o colesterol healthy con la H, tiene una acción preventiva de la arteriosclerosis. Cuanto más alto sea su nivel en sangre, tanto mejor. De la tabla que se ve en esta página, se deduce que el aceite de oliva, aunque disminuye poco el colesterol total, ejerce un efecto protector sobre la formación de la arteriosclerosis al aumentar el colesterol bueno, transportado por lipoproteínas de alta densidad. Los aceites de semillas ricos en ácidos grasos saturados y poliinsaturados disminuyen el colesterol total, pero también el colesterol HDL de efecto protector, por lo que su efecto global sobre la disminución del riesgo de arteriosclerosis, aún siendo importante, no es completo. En vista de todo ello, una recomendación acertada es la de combinar el uso de aceite de oliva con el de los aceites de semillas, no mezclándolos, sino alternando su uso. El aceite que se obtiene del coco, a diferencia de la mayoría de los aceites vegetales, contiene abundantes ácidos grasos saturados. Se emplea para producir margarinas y helados y no conviene abusar de él. En cambio, el agua del coco tierno es una bebida refrescante muy saludable. Podríamos ahora leer un poquito acerca del colesterol en algunos alimentos. El alimento que más colesterol tiene son los sesos. Y mucha gente le gustan sus quesadillas de sesos, pero tiene 2.300 miligramos por cada 100 gramos de colesterol. El segundo alimento que tiene bastante colesterol es la yema de huevo, tiene 1.500 miligramos. El hígado de res, 360. La grasa de carne, 300. Las ostras, 260. La mantequilla, 250. Las langostas, 182. Los quesos grasos, 150. Los embutidos, 100. Y el lomo de cerdo, 96. Son cantidades verdaderamente importantes. Así es que debemos evitar todos esos alimentos, también los embutidos, el lomo de cerdo, el filete de ternera, el pollo, el cordero, el mero, el yogur no desnatado, etc. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy estamos continuando nuestro estudio del libro Disfrútalo, del doctor Jorge Pamplona, que pertenece a la colección Un Nuevo Estilo de Vida, de Editorial Safeliz. Vamos a considerar ahora algunos consejos para reducir el nivel de colesterol. En primer lugar, disminuir el consumo de carne, especialmente de cerdo, así como de vísceras, embutidos y patés. No tomar más de 3 huevos enteros por semana. No hay límite para las claras, el colesterol solo se encuentra en la yema. Tomar preferentemente leche y productos lácteos descremados, evitando especialmente la nata, la mantequilla y los quesos grasos, aunque ahora hay alternativas de productos de almendra, de avena, de linaza, que pueden ser muy buenos sustitutos de la leche. Reducir el consumo de dulces, pasteles y repostería. Evitar el consumo de fibra, aumentar el consumo de fibra vegetal, cereales integrales, fruta, especialmente manzanas y verduras. Esa fibra absorbe en el intestino las sales biliares necesarias para la formación de colesterol. Usar aceite de oliva, alternando con aceite de semillas, maíz, germen de trigo, soya, girasol, canola. Evitar la tensión nerviosa y el estrés, sobre todo ayudándonos de nuestro ejercicio físico todos los días, media hora por lo menos. Debemos acordarnos de que podemos caminar por lo menos 10.000 pasos en el día para que nuestro ejercicio pueda ser suficiente. Hablemos un poquito de los ácidos grasos esenciales. Son ácidos grasos poliinsaturados que nuestro organismo no es capaz de sintetizar y que necesitamos ingerir de forma continuada durante toda nuestra vida. Por ello se les ha llamado la vitamina F, de fat, grasa en inglés, aunque no son realmente una vitamina. Son el ácido linoleico y el ácido linolénico, que se encuentran principalmente en el germen de los cereales, trigo, maíz, avena, y en los frutos secos, nueces, almendras, avellanas, etc. Los alimentos animales también los contienen, aunque en una proporción hasta 10 veces menor, y siempre acompañados de ácidos grasos saturados nocivos para la salud. Un déficit de estos ácidos grasos esenciales se manifiesta por retraso en el crecimiento, sequedad de la piel, dermatitis y alteraciones nerviosas y genitales. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que como mínimo se deben ingerir un 3% del total de calorías de la dieta en forma de ácidos grasos poliinsaturados, de los que el más importante es el ácido linoleico. Esto representa 8 gramos diarios, de los que unos 6 como mínimo deben ser de ácido linoleico. Para tener asegurado este aporte mínimo de ácido linoleico, la dieta vegetal es la que más con más seguridad ofrece, pues basta, por ejemplo, con tomar 60 gramos de almendras cada día. La leche de vaca es pobre en ácido linoleico, por lo que se recomienda la adición de aceites vegetales de semillas ricos en ese ácido y a los preparados dietéticos destinados a la alimentación infantil. Veamos unas normas prácticas para el uso culinario de las grasas. Limite el uso de las grasas en la alimentación. Tanto los carbohidratos como las proteínas se digieren con mayor lentitud cuando han sido cocinados con grasa. Utilice grasas de origen vegetal, aceite de oliva o de semillas, en lugar de las grasas animales, mantequilla, tocino o sebo, o manteca. Prefiera las grasas de fácil digestión, como los aceites vegetales, la crema de leche o la yema de huevo. Evite los fritos, especialmente cuando se trate de productos de origen animal, carne y pescado. Las grasas, sobre todo las animales, se descomponen cuando se calientan a altas temperaturas, como ocurre durante la fritura. Así se forman sustancias irritantes como la acroleína, que resulta muy indigesta, produciendo pesadez de estómago y descomposición intestinal. Si tiene que freír, es preferible utilizar alimentos vegetales a temperaturas no excesivas y cambiando seguido el aceite. El aceite de oliva es el más estable a altas temperaturas, por lo que es más adecuado para freír. Los aceites de semillas se oxidan con más facilidad y resultan menos apropiados para freír. No consuma en una comida más de dos alimentos ricos en grasas, por ejemplo, aguacate, mayonesa, helado o nata. Controle las grasas ocultas que a menudo acompañan a los alimentos preparados o envasados, como papas fritas, chocolate, galletas, pasteles y conservas. Queridos amigos, hemos estado estudiando el día de hoy, hemos continuado con nuestro libro Disfrútalo, del doctor Jorge Pamplona. Hemos estudiado un poco de los carbohidratos, especialmente la fibra vegetal. Hemos estudiado acerca de las grasas y hemos estudiado acerca del colesterol. Que Dios nos ayude para que podamos tener una dieta cada vez más saludable y que podamos cumplir con el deseo de Dios de, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que así sea. Les mandamos un abrazo. Hasta pronto.